Coros con decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.
Hola, buenas tardes. Qué placer estar de nuevo en contacto aquí en Radio Nacional Clásica en Decoros con Decoro, este programa que produce Norberto Lara con la operación técnica de Diego Rosato y Nacho Guglielmi. El programa de hoy está dedicado a un invitado muy especial, el maestro Esteban Conde Ferreira, joven director cordobés a quien vamos a conocer en unos momentos. Bueno, bienvenido Esteban Conde Ferreira, ¿cómo te va? Qué placer tenerte aquí en Radio Nacional Clásica, en Decoros con Decoros, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer poder compartir este momento contigo.
Bueno, contame un poquito de vos, la audiencia que tal vez no te conozca, o quienes sí te conocen, pero bueno, contame un poquito cómo empezaste en esto a dirigir coros, con quién te formaste, cuál es tu historia.
Bueno, mi historia empezó en el secundario. Yo soy de Córdoba capital, y fui al colegio Domingo Cipoli, que es la escuela de niños cantores de Córdoba. Yo entré en primer año, rendí los 5 años del ciclo inicial en el primario, porque no lo conocía. Yo estaba en un colegio de formación común, y me metí en un mundo nuevo que me encantó. Me enamoré de la actividad coral. El coro es una escuela que tiene 4 coros de niños y 3 juveniles en este momento. En su momento eran 3 de niños y 2 juveniles, y era cantar en coro todos los días, 1 hora y media, y todas las tardes teníamos la materia de música.
Vos sabés que hace poquito en un programa tuvimos invitado a Emiliano Linares, creo que también estudió ahí, ¿no es cierto?
Claro, el Emiliano es 2 años más grande que yo.
Ah, mirá. Sí, sí, Córdoba es una gran generadora de música coral y de directores, ¿no? Bueno, te interrumpí, pero contame. Entonces, más allá de la escuela que es muy conocida, muy famosa, ¿cómo fue tu enganche con la dirección coral o con el coro en general?
Y mira, yo en el último año del secundario, nosotros dentro de las materias secundarias teníamos una materia que se llama práctica coral, dirección coral. Nos dirigíamos entre nuestros compañeros, y en el 98, yo me egresé en el 99, yo estaba en el coro juvenil que dirigía el maestro Hugo de la Vega, y viajamos, hicimos una gira donde fuimos a La Plata, pasamos por Deró, Trenquelauquen y volvimos a Córdoba. Y en La Plata compartimos un concierto con el coro juvenil de la universidad que dirige Pablo Canales. Y ahí me enteré que estaba la carrera, y a mí me faltaba un año. Y lo más lindo de eso fue que, como era un encuentro coral, nos alojaron en casa de familia, y la familia que me alojó me dijo, vos te venís acá si querés, y tenés la casa, puedes venir, y me volví a Córdoba con la idea de irme a La Plata. Mis viejos me miraron como diciendo, bueno,
¿qué va a ser, no?
Claro.
Conseguiste una mecena entonces.
Sí, y además en ese momento, te estoy hablando de una época donde no había tanto acceso a la información como hoy podemos conseguir, y las opciones de carrera universitaria era Mendoza, La Plata, y yo de Santa Fe no conocía, por lo tanto no había muchas opciones. Córdoba recién ahora tiene las carreras. Entonces, bueno, terminé el secundario, mi mochila, y me fui a La Plata a estudiar.
Qué buena, estoy aquí hablando con Esteban Conde Ferreira, un joven director. Él dice que es cordobés, pero no hace falta que lo diga, porque tenés la tonada todavía a flor de piel, así que bueno. Y bueno, a partir del estudio en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes, ¿no es cierto? Ahí en la famosa Plaza Rocha, Diagonal 78, donde yo también he estudiado, así que somos todos ahí un poco...
Una gran comunidad
de Bellas Artes. ¿Y quién fue, digamos, quiénes fueron tus maestros? Nombraste a Julio de la Vega, una referencia, pero ¿quiénes fueron tus maestros ya estando aquí en La Plata? ¿Con quién sentiste más afinidad y quién te formó?
Y yo en La Plata tuve como profes, bueno, Pablo Cánaves, Sergio Siminovich, que fueron los primeros profes, Y después, en el último año, tuve el placer de estar con Mariano Maruja, que justo mi último año de la carrera se incorporó como docente. Nosotros estamos justo en un momento que, bueno, estábamos sin profe en quinto año, y para mí fue como el broche de oro para cerrar la carrera. Realmente fue un placer poder cerrar con él, porque, bueno, era otra mirada de la que estaba bueno complementar con todo lo bueno que fue tenerlo a Pablo y a Sergio. Así que, bueno, creo que los tres han sido unos grandes referentes en mi formación.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar ahora a Esteban Conde Ferreira, escuchar su trabajo, oír su música, porque él dirige, no canta. Me pareció muy interesante escuchar dos versiones de un texto que es tradicional, que es el O vos omnes. El texto dice: O todos ustedes que caminan por la vida, presten atención y vean, y díganme si hay dolor como el mío. Presten atención, vean mi dolor, y díganme si hay dolor como el mío. Cuando uno piensa o escucha el nombre de Pablo Casals o Pau Casals, inmediatamente piensa en el violonchelista, en el director de orquesta. Bueno, además de violonchelista, director de orquesta y un músico fabuloso, fue un notable compositor. La primera obra que vamos a escuchar, dirigida por nuestro invitado de hoy, Esteban Conde Ferreira, es el O vos omnes de Pau Casals, que interpretó el coro juglar de La Plata.
Omnes Hemos escuchado al coro juglar dirigido por Esteban Conde Ferreira interpretando O vos omnes de Poe o Pablo Casals. Y lo que sigue es muy interesante porque vamos a escuchar el mismo texto O vos omnes con el mismo director, Esteban Conde Ferreira, con el mismo coro, el coro juglar de La Plata, pero en la versión de otro compositor, renacentista Tomás Luis de Victoria. Es interesante comparar y ver qué inspiró este texto en Poe Casals y cuál fue el resultado en la versión de Tomás Luis de Victoria. Así que escuchemos nuevamente O vos omnes, pero en otra composición. Hemos escuchado O vos omnes de Tomás Luis de Victoria en la versión del coro juglar de La Plata dirigido por Esteban Conde Ferreira.
Y hay una pregunta que yo suelo repetir en cada director que entrevisto, que es, porque me interesa a mí especialmente, si viene ahora, vos ya estás formado, ya te graduaste, ya estás dirigiendo, si viene una especie de Esteban Conde Ferreira de 15 años, 18 años, que te dice, yo quiero ser director de coro. ¿Qué es lo más importante que tengo que tener o que tengo que saber? ¿Vos qué le dirías?
Uy, qué buena pregunta. Que no es solamente mover las manos, que hay un mundo más grande que solamente mover las manos y para hacer frente, que hay vínculos con personas, que se puede hacer mucha música de diferentes periodos, pero desde una mirada más colaborativa, con un trabajo, entender el ensayo desde otro lugar, como un lugar de laboratorio para trabajar, para explorar, para construir, que hay un mundo más allá de la partitura, ¿no? Que hace al trabajo coral.
O sea, vos pondrías énfasis en la parte humana, digamos, las relaciones, además de la gestia.
Lo humano, pero lo gestico también pensado para, ¿no? Digo, pensar el gesto no solo como una cuestión de esquemas, que quizás pensaba que era al comienzo, sino entender que el gesto que uno propone como director es lo que genera también en el otro para cantar, ¿no? Y eso ya también tiene inevitablemente un trabajo humano. ¿Qué gesto propones? ¿Para qué respuesta querés que tenga ese gesto y cómo trabajarlo interpretativamente, ¿no?
Interesante, vos sabés que cuando yo veo, escucho hablar así de directores jóvenes como vos, parece, o sea, vos sos una reencarnación, no podés ser, tener las cosas tan claras teniendo tan pocos años, pero bueno, me encanta escucharte. Y decime, contame un poquito de tus coros, tus grupos, que más allá de la pandemia que sabemos que ha complicado un poco la cosa, pero ¿qué grupos estás dirigiendo actualmente o antes de la pandemia?
Mira, yo actualmente estoy dirigiendo el Coro Municipal de Córdoba, que es un coro profesional. Para mí es un privilegio enorme porque es tener el placer de trabajar todos los días dirigiendo y bueno, tener el potencial de 34 personas que leen, que canten, que armamos distintos repertorios, tratamos que sean muy diversos. Tengo ahí un compañero como subdirector que es Tomás Arinci, con el que hemos armado un equipo de trabajo excelente donde justamente nos potenciamos para potenciar al grupo. Somos dos del Cipoli y tenemos una edad muy parecida, él es más chico, pero con muchas ganas de hacer, entonces también nos potencia. Es como un niño con un juguete, ¿no? Tener un coro todos los días, 3 horas.
Qué bueno, qué bueno. Y decime, ¿y dentro del repertorio que hace el coro o el repertorio que vos dirigís, hay alguno con el cual sientas más afinidad? ¿Cuál es tu repertorio que, digamos, si te dan a elegir, cuál preferís hacer?
Mira, últimamente, un poco porque en coro hay varios coros profesionales y el perfil que tomamos con el coro es trabajar un poco el repertorio de estos últimos 20, 30 años. Tratamos de hacer repertorio que quizás no esté muy difundido. Y también incentivamos mucho a compositores y compositoras locales y difundir el material también de acá, ¿no? Entonces, voy mucho por ese repertorio. Amo la música coral en todos los géneros y a veces es un problema porque poder elegir es un desafío.
Sí, elegir es renunciar, ¿no? Como se dice.
Sí. Yo tengo una materia que se llama Planificación, Desarrollo y Selección de Repertorio, que tenemos que ver mucho esto de seleccionar repertorio. Yo siempre digo, siempre está el pilón de partituras que están ahí, que en algún momento pasarán a las partituras que haremos con el coro, ¿no?
Es difícil que, elegir. Sí, es difícil elegir. Borges decía que los pensamientos se elevan y las palabras se arrastran, que esa es la tragedia del escritor. Y para el director de coros, como decimos, la pila de partituras que quieres hacer y la lentitud que es inherente a los coros. Los coros aprenden más lento con orquesta, el repertorio siempre se tarda más en armar, incluso con lectores, como decís vos, que tenés en el coro municipal, ¿no? Pero tantas obras que uno quiere hacer y bueno, y después tenés que elegir, ¿no? Elegir algunas. Así que el repertorio contemporáneo, ¿y qué autores dio Córdoba en estos últimos años que puedas nombrar acá?
Mirá, hay un compositor, José López, que se recibió de la Universidad de Córdoba, que él hizo con la Orquesta Municipal de Cuerdas una cantata cordobesita. Esa cantata, el proyecto lo que tenía era una cantata que era para cantar con los chicos y chicas en las escuelas. Se iba a las escuelas municipales, Santiago Ruiz, que es el director de la orquesta, trabajaba con los maestros de música, bueno, se presentó en el Cabildo y en la plaza principal con 1.000 niños y niñas cantando. El año pasado, con la pandemia, lo que hicimos fue grabar esa cantata desde nuestras casas, porque no estaba el material armado y había varias obras para coro mixto. Y el trabajo que hizo José es extraordinario. Bueno, Tomás Alinci, que es el subdirector, también es compositor. Bueno, tiene un trabajo también extraordinario. Y lo que está bueno es que él compone mucho también para el coro, ¿no? Entonces, también le da una identidad, conoce perfecto el instrumento. Y lo que hemos intentado nosotros en el último tiempo, armamos un taller con el coro municipal para la difusión de nuevo repertorio. Entonces, en conjunto con el coro de la Facultad de Artes y estudiantes de composición, lo que hacíamos era un encuentro semanal durante 2 o 3 meses, donde habíamos seleccionado proyectos de 1 minuto de obra. Hicimos una selección, tenían que presentar 1 minuto de música. Y a partir de ahí hicimos las selecciones, pues los que quedaron seleccionados iban trabajando en cada ensayo íbamos armando la obra. Entonces tenían posibilidades de entregarnos unos días antes al coro para poder fotocopiar, y en la clase y en el ensayo nuestro presentábamos esa obra nueva. Entonces eso fue un desafío, porque teníamos a quienes componían en la sala, el coro leyendo primera vista, y vimos qué funcionaba y qué no. Entonces fue una manera de acercar la actividad coral a estudiantes de composición que por ahí quizás están más, digamos, trabajan más con lo instrumental y no lo vocal, ¿no? Entonces,
bueno. Claro, qué interesante ese proyecto, me encanta. Estoy hablando con Esteban Conde Ferreira aquí en Decoros con Decoros, ¿y surgió alguna obra que hayan grabado de estos talleres?
Lo que hicimos fue, a fin de año, hicimos un concierto y presentamos las 6 horas.
Qué bueno.
Nos queda como la parte que siempre charlamos con Tomás de, bueno, poder trabajar y vincularnos con la municipalidad, con la universidad, la parte más de editorial, de que ese material
esté disponible, claro.
Claro.
De hecho, si uno si lo ve con sentido histórico, por ejemplo, Franz Schubert nunca escuchó una sinfonía de él tocada durante su vida, vivió 31 años nada más, pero digo, ¿cuántos Franz Schubert habrá tal vez en Córdoba o en toda la Argentina, ¿no? Que no tienen la posibilidad, y estos proyectos en cierta medida subsanan, aunque sea mínimamente, ¿no? La posibilidad de que un compositor joven, que no sabemos si tal vez es un futuro Franz Schubert, tenga la posibilidad de oír su obra en vivo y que no tenga que esperar tantos años. Y nos quedó trunca.
La situación del concierto, digamos, la situación del concierto, de que ellos vean su obra presentada, no solo en el ámbito de ensayo, sino el que implica la acción de un concierto con una presentación de principio a fin sin equivocarse y con toda la adrenalina de ese momento y de la recepción del público, ¿no? Porque también ese es otro plus que bueno, para ahí no estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo con compositores y compositoras.
Claro, sí, está muy bien esto que hacen, la verdad que, y tienen el apoyo de la municipalidad, de la Secretaría de Cultura, supongo, ¿no es cierto?
Sí. Y de la universidad también.
Qué bueno.
A continuación, oiremos otro repertorio. La obra que difundiremos se llama When David Heard. Es una sola oración que se repite con mucha, mucha angustia, tal vez. When David Heard es la versión que vamos a escuchar ahora, la que dirigió Esteban Conde Ferreira junto al Coro Municipal de Córdoba. Un lenguaje duro, potente, un lenguaje muy emotivo, una obra realmente cautivante.
Thank you.
Hemos escuchado When David Heard, la obra de Eric Whittaker, en la versión del coro municipal de Córdoba, dirigido por Esteban Conde Ferreira. Parte del maravilloso trabajo que hace el coro municipal de Córdoba es dar lugar y estrenar obras de compositores cordobeses. En este caso, vamos a escuchar Cantos de la Tierra, la obra que compuso Dante Andreo con textos de Federico García Lorca, en la versión que dirigió Esteban Conde Ferreira junto al coro municipal de Córdoba. Siempre enternece mucho escuchar cantar a los niños. Y si además de escucharlos cantar, cantan tan bien como el coro que dirigió Esteban Conde Ferreira para su graduación en 2010, el coro de niños cantores de Córdoba, el placer es doble. Se mezcla la ternura de escucharlos y la admiración por el trabajo impecable que hacen de afinación, de emisión, de expresividad. Vamos a escuchar dos obras interpretadas por el coro de niños cantores de Córdoba, dirigido por Esteban Conde Ferreira. El maestro titular del coro es el doctor Guillermo Pellicer. Las obras que vamos a escuchar son Ela Ela y Atsugawa, las dos compuestas por Javier Busto. Hemos escuchado Ela Ela y Atsugawa, dos obras compuestas por Javier Bustos, interpretada por el coro de niños cantores de Córdoba, dirigido por Esteban Conde Ferreira.
Aleluya, aleluya, aleluya.
fantástico. Y nos quedó, te decía, trunca la primera pregunta, la de, me dijiste a un director joven, a un Esteban Conde Ferreira, jovencito, que te viene a preguntar qué aprender. Vos dijiste primero la parte humana, esto de que no es solamente gesto, la parte de elegir repertorio. ¿Algo más se te ocurre? Desde lo técnico, por ejemplo, ¿qué le enseñarías más allá de los gestos? ¿Cuáles son las habilidades? Digo, porque esto también se debate mucho en los claustros docentes a la hora de hacer un programa de estudios, ¿no? Ponemos más historia de la música, ponemos contrapunto, ponemos más armonía. En fin, ¿por dónde empezamos? ¿Cuánta audio perceptiva? ¿Cuánto, no? En fin.
Claro. Yo, mira, vos sabes que siempre planteo a mis estudiantes que a mí me gusta como tratar de trabajar del todo las partes, ¿no? De tratar de hacer una mirada global de la obra con la que nos encontramos y poder, desde el análisis, desde el momento cero en que uno se encuentra, tener esa posibilidad, ¿no? De no quedarse solo con lo que se va sucediendo compás a compás, sino entrenar la vista y la lectura para entender cuál es el material de la obra, qué es lo que lo representa, y bueno, y además todo lo que lleva conocer autor, país, fonética, obviamente todo lo que implica la armonía, y recién ahí empezamos a meternos en cada parte para ver qué pasa y cómo sucede y cómo se relacionan, y ahí armar la propuesta interpretativa para lo gestual, ¿no? Como...
Qué interesante. Y decime, además del Coro Municipal de Córdoba, ¿estás dirigiendo algún otro grupo o dirigiste en el pasado?
Sí, en La Plata dirigí casi 7 años el Coro Juglar. Es un coro autogestivo que el año pasado cumplió 30 años. Así que, bueno, para mí fue muy importante el Coro Juglar porque yo me recibí en el 2010 y el mismo año tuve la posibilidad, porque había estado como asistente del coro, de quedar a cargo del elenco. Entonces, bueno, fue todo un gran desafío porque era eso, recibirse y ya tener la posibilidad de trabajar con un coro que tiene la particularidad de ser autogestivo, que hay mucha gente que canta desde la creación y que tiene mucha vocación, y quizás por mi vínculo con la facultad y que daba clases también en la facultad, había integrantes que estaban empezando las carreras. Entonces también se mezclaba un poco con gente que se estaba formando, y nos permitía hacer, no sé, cada tanto hacíamos sinfónicos corales, obviamente intentamos siempre hacer el viaje como esa instancia de integración y además de conocer y todo lo que implica viajar, ¿no?
Claro. Y a nivel docente, ¿qué estás enseñando y en dónde, Esteban?
Yo ahora estoy dando clases en el Cipoli, volví a la escuela.
A la Fuente, qué lindo. Bueno, pero habla muy bien de la escuela, ¿no? Que se retroalimente con sus propios egresados, ¿no?
Para mí, a ver, fue muy emocionante volver como profe, y estoy tanto en el secundario como en la tecnicatura. Yo doy clases de dirección coral en quinto año, que los chicos tienen en quinto año, lo que ven es cómo armar coros escolares. Entonces, ahora este año es medio particular por la pandemia, pero siempre el proyecto es que a la primera parte del año se trabaja con los fundamentos, repertorios, estrategias para armar coros escolares. Y la segunda mitad del año lo que hacemos es ir a las escuelas, para que a fin de año hacemos la presentación. Son casi 10 escuelas públicas que tienen
que
armar un coro en el aula.
Muy interesante.
Para mí es un disfrute y es ver cristalizar algo que los chicos, sobre todo en quinto año, quizás están pensando ya en sus carreras. Y muchos están pensando en carreras que no tienen que ver con la música. Y después de esas prácticas, empieza como a aparecer esta opción de pensar en
dedicarse a esto, claro.
Como una profesión, ¿no?
Qué interesante.
Porque es un poco lo que me pasó a mí en mi formación, ¿no? Porque cuando uno naturalice cantar todo el día, estar en coros, y es parte de tu rutina, por ahí no lo pensás como una opción de profesión. Y esta instancia de poder ir a las escuelas, de armar un coro, de ver la respuesta y la práctica concreta, me parece que, nada, que está buenísimo.
Y aparte los chicos, no importa en qué estrato social esté, se abren a eso, ¿no? La música es tan
amplia. Las escuelas súper vulnerables, con muchas dificultades de disciplina, en que las maestras te dicen gracias porque se integraron y terminaron trabajando y cantando. Y ahí te das cuenta que el trabajo colectivo de hacer música juntos va por otro lado, además de aprender música, ¿no? Digamos, ahí es un poco el desafío de nuestra profesión, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Si los si los gobiernos a nivel mundial no entendieran que cantar es una gran herramienta, que se está... No, la proporción de gente es mucha, pero es muy poco en porcentaje, ¿no? Con todo lo bueno que significa, lo que se podría hacer si más gente cantara, cantar en coro, lo que se aprende de convivir, de afinar con el otro, ¿no? De estar en armonía. Bueno, Esteban, el tiempo del programa es corto, siempre me quedo con más, pero decime, te dejo el final para que lo cierres, si quieres agregar algo, algo que te haya quedado, algo de algún viaje o lo que quieras, está el micrófono a tu disposición.
No, gracias, te agradezco el espacio. A ver, yo soy una persona totalmente agradecida de poder vivir de la dirección, doy clases tanto en la tecnicatura como en el secundario, dirijo un coro profesional, y estoy cerrando mi ciclo en la gestión de Dicora como presidente de la Asociación Directora de Coros, que también ha sido para mí el espacio de crecimiento institucional muy grande, porque pude conocer la realidad de muchos colegas en distintos espacios del país y entender que hay muchas cosas que compartimos, que tenemos los mismos desafíos y que un trabajo solidario entre colegas me parece que nos potencia a nivel profesional. Así que te agradezco este espacio por poder compartir un poco la experiencia y que muchas más voces se sumen a este espacio de la Radio Nacional.
Ojalá. Bueno, gracias Esteban Conde Ferreira. Un placer enorme haberte tenido acá como invitado, conversando. Y termina así otra edición de Decoros con Decoros, un programa especial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que tengan una buena semana y hasta la próxima edición.
Decoros con Decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.